Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido un fin de semana de mítines por las europeas, con visitas como la de la ministra y candidata Teresa Rivera y la de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Se está planteando claramente la cita del 9 de junio como una previa a las nacionales. Y poquito, muy poquito, sobre Canarias. Lunes 27 de mayo de 2024. Volveremos a los mensajes que nos dejaron los candidatos, pero me voy a quedar con otra cita del fin de semana, la Feria del Ganado de Gran Canaria, esa gran fiesta del sector primario. Más de 45.000 personas disfrutaron de este evento y contemplaron en la distancia corta los animales de la cabaña de la isla. Aunque los ganaderos vivían en un ambiente festivo, no escondieron en nuestros micrófonos su grave preocupación por las presiones que están recibiendo para bajar el precio de la leche. Les están pidiendo que le quiten un 8%, 5 céntimos al litro, con lo que de nuevo volverían a pérdida. No perdamos de vista que por la pandemia y sobre todo por el incremento de los precios de los insumos han vivido unos años al borde de la quiebra. De hecho, hay muchos que han abandonado la actividad porque no han podido soportarlo. O se gastaron sus ahorros o tuvieron que pedir préstamos para soportar la extrema situación económica. Y ahora que volvían a remontar un poco, no gran cosa, sino empezaron otra vez a ganar un poquito de dinero, le piden las industrias queseras que bajen el precio de la leche. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la ley de cadena alimentaria? Pues nos han adelantado este mismo fin de semana el director general de ganadería que hay dos expedientes abiertos por compra de leche por debajo del precio de coste, que pueden acabar en importantes sanciones. Estas son las actuaciones de la administración que necesitan los ganaderos para sentirse respaldados, porque de lo contrario veremos cómo esa presión termina obligando a los productores de leche a volver a las pérdidas.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nuestra comunidad del fin de semana centro de atención de las europeas por la visita de los candidatos.
Por ejemplo, Teresa Rivera, que aprovechó su mitin en Gran Canaria para criticar al Partido Popular, asegura la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica, que los conservadores aseguran defender la Constitución y que pretende dar lecciones a todos de convivencia y de respeto, pero hace 2000 días que se salta la Constitución y no renueva el Consejo General del Poder Judicial sin pudor. Quiso dejar claro que los que siempre salen ganando en el barullo jamás benefician a la gente. Por eso hizo un llamamiento a votar el próximo 9 de junio. Aquel partido dice que defiende la libertad pública, democracia y convivencia y no los quiebra como otros, alertando del aumento de la ultraderecha. Teresa Rivera.
¿Cuál es la papeleta que depositamos en las urnas? Si defendemos derechos, libertades, convivencia, democracia, progreso y futuro, o si defendemos la libertad del insulto, de la agresión, normalización de la ultraderecha, búsqueda de esa quiebra del espacio público que para nosotros, para todos nosotros, ha representado siempre Europa y sigue representando en el mundo.
También pasó por Canarias la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, denunció la amnistía del Partido Socialista, apunta que si se quiere una política decente, responsable y de Estado, es necesario votar por el Partido Popular. Espera que los resultados electorales que se dieron el año pasado en Canarias también se vean pronto en el gobierno de la nación, por lo que exigió elecciones generales después de las europeas del 9 de junio.
Aquí el origen de todo es que usted perdió las elecciones el 23 de julio, como las va a perder el próximo 9 de junio, como las volverá a perder las próximas elecciones generales, y le invitamos a que acorte esta agonía y ponga las urnas cuanto antes, si casi lo hacemos por su bien, para que no sufra, para que no tenga que tener tanto ingenio creando conflictos constantemente. Y ahí, como perdió las elecciones, decidió resistir. Y alguien decidió que esta era una buena oportunidad. ¿Qué mejor para los enemigos de España que tener el gobierno más débil de la democracia?
Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista animaron a la población a que salgan a votar y evitar los índices de abstención que, por regla general, se suelen ver en las Elecciones europeas, Mayer.
Bueno, claramente se está planteando esto como un plebiscito, si en las próximas europeas pierde apoyo con respecto a las nacionales Pedro Sánchez o gana apoyo. Si gana apoyo, pues tendría la excusa perfecta para decir que está remontando y que está volviendo a ganar apoyo, y si los pierde, pues un mensaje de refuerzo para los populares, que dirían que esto va peor y que cada vez Pedro Sánchez tiene menos seguimiento, ¿no? Popular. Bueno, ahí estamos nosotros en medio con nuestras reivindicaciones que tienen que ver, ya lo hemos dicho muchas veces, con Europa, ¿no? Con la de la limitación de la población, que nos permita a Europa limitar y controlar la población, y también ver si es posible que en Europa, como está planteando Carlos Alonso, que es el candidato de Coalición Canaria, pues se puede grabar más a todos aquellos que quieren venir al archipiélago, o si se puede limitar la compra de pisos extranjeros. Hemos conocido, por ejemplo, que los extranjeros compran el 90% de las casas en zonas turísticas. 90%. Claro, si esto es así, pues ya sabemos que muchas de estas casas que compran no es para una segunda residencia, sino para hacer negocio, porque claro, en los últimos años el negocio del alquiler vacacional ha sido tan fructífero en el archipiélago que hay muchos extranjeros que lo están comprando como negocio por la rentabilidad que le deja. Y mientras tanto, pues vemos como hay muchas personas que trabajan aquí, quieren trabajar en el sector turístico y no encuentran nada cerca del sector turístico. Tienen que hacer kilómetros y kilómetros para llegar. Pero es más, incluso a kilómetros de distancia tampoco encuentran, o lo que encuentran tiene un precio disparado. A esto hay que darle una vuelta, y a lo mejor quien nos tiene que dar el visto bueno de esto y donde tenemos que encontrar un resquicio legal es en Europa. Y por lo que vemos, los partidos nacionales de momento en lo que están pensando es en clave nacional, ¿no? Bueno, vamos a contarles también lo que les decía al principio, que este fin de semana hemos tenido una maravillosa feria de ganado de Gran Canaria, en un ambiente festivo impresionante, con más de 45.000 visitantes, pero también con el miedo, porque esa es la palabra, con el miedo de los ganaderos, Javi, a que de nuevo tengan que bajar la leche 5 céntimos.
Éxito en la Feria Insular de Ganado de Gran Canaria, más de 45.000 visitantes. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, apunta que este evento es el mayor apoyo para ganaderos y ganaderas. Lo escuchamos.
Y es especialmente significativo que gire en torno al sector primario. Es la gran fiesta del sector primario, de la ganadería de nuestra isla. Es un espacio, ¿no?, sin duda, de reconocimiento, de hacer llegar los hombres y mujeres de la isla el esfuerzo de un año de trabajo. Más de 1.200 animales hoy aquí, ¿no?, mimados, tratados con muchísimo cariño, son ese fruto del trabajo durante todo el año, que luego lo verán aquí.
COPE Canarias emitió su programación regional desde la Granja Agrícola Experimental de Arucas. Se habló del difícil momento que está pasando el sector. En cuanto a la leche, escuchamos a ganaderos oponerse del recorte de 5 céntimos que pretende rebajar las industrias lácteas en Gran Canaria de cara al verano, algo que según los productores supondría una merma del más del 6% de la disminución en sus ingresos. Hablamos con uno de ellos, José Manuel de Gran Canaria.
Cosas por debajo del coste de producción nuestro, por un motivo o por otro, como dice el otro, que al final ni de ninguna manera podemos hacer trato. Uno de los problemas que tenemos, como dice el otro, pero bueno, al final resignado con eso, no de ahora, ya de muchos años, como dice el otro, oye, hasta aquí, tú cómpralo donde tú quieras. Al final, muchas de las alertas sanitarias que entran aquí o productos que salen en los titulares, de que entró producto de terceros países que no podía entrar, se está destinando a estas cadenas hoteleras.
Y tiene que vender por debajo del coste de producción. El director general de ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz Matos, advierte que hay 2 expedientes por pagar la leche más bajo de lo acordado.
Yo tengo conocimiento de 2 expedientes por pagar la leche más baja de lo que viene en contrato. No, termina en sanción. Ya no es la cuantía económica, porque al final ahí están hablando de cantidades, lo que se mueve en leche, que yo hasta que no estoy trabajando en la consejería, los volúmenes de dinero que se mueven en la leche, sobre todo con ayudas por 6, pero sobre todo el escarmiento, y que sepan que no se puede variar un contrato a mitad de partido.
Y con esto nos preguntamos, Mayer, si realmente se cumple la ley de cadena alimenticia.
Bueno, lo que hay que reseñar y de verdad insistir en ello a todos los ganaderos es que existe ese contrato, porque si no, no se puede aplicar la ley de cadena alimentaria. Un contrato donde se fije el precio y que después se compruebe si se está cumpliendo o no con el contrato. Pero ya ven ustedes que hay 2 expedientes abiertos. Hasta ahora habíamos destacado y reclamado que se cumpliera con la ley de cadena alimentaria para que los ganaderos y en general los agricultores no tuvieran que vender sus productos por debajo del precio del coste. Estoy acordándome ahora del amigo Tomás que nos escribió la semana pasada, que decía que podía vender las papas en los mercados tradicionales porque le estaban pidiendo que la vendiera la papa por debajo del precio del coste y ha decidido venderla directamente, ¿no? Pues esto le va a pasar también a los ganaderos, como al final tenga que bajar en 5 céntimos el precio de la leche, si tienen que bajarla en 5 céntimos, que fíjense ustedes qué margen de ganancia tan estrechito, pues ya entran de nuevo en pérdida. Y hasta aquí lo que hemos vivido ha sido realmente sangrante. ¿Por qué? Porque los ganaderos han tenido que perder sus ahorros o han tenido que pedir un préstamo para poder seguir con la actividad. Incluso algunos nos han contado en antena que han pasado por los dos escenarios, por perder todos sus ahorros y después pedir un préstamo. Y ahora que empezaron a recuperarse un poco, empiezan a recibir presiones para que bajen 5 céntimos porque dice que los precios de los insumos han bajado, que todavía están dos veces el precio de cuando comenzó todo esto. Llegó hasta 4 veces el precio, ¿vale? Pero ahora está 2 veces. Y como dice que ahora están más bajos los precios de los insumos, pues que ahora le tienen que bajar los 5 céntimos. Claro, usted que es consumidor, cuando va al supermercado, usted cree que va a ver que el queso cuesta menos, si lo que han hecho es subir y subir los precios de todo. Así que difícilmente eso lo vamos a ver. Luego, ¿esto para qué es? Pues para que los intermediarios ganen más, sencillamente. Y es triste, hay que decirlo, porque después a los consumidores canarios se nos pide que tiremos y que tiremos de productos aquí, que compremos productos aquí, y que hagamos muchas veces un esfuerzo, porque a veces cuestan más en comprar productos aquí. Si nos encontramos con esto, pues la verdad que no nos dan ganas de no hacerlo, ¿no? De no comprar esos productos aquí. Bueno, Canarias, otra estadística, lamentablemente, donde salimos en la peor posición. Canarias, por cuarto año consecutivo, con la tasa de litigiosidad más alta del país.
Según la memoria presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, Canarias es por cuarto año consecutivo la comunidad donde más se pleitea, con 188,6 asuntos por cada 1,000 habitantes. Lorenzo Bragado apuntó que la actividad turística también genera pleitos judiciales y remarcó que son necesarios más juzgados, además de la unificación de partidos judiciales como el de Arona y Granadilla.
La población turística también genera litigiosidad y eso evidentemente se traduce en el número de asuntos que llegan a los juzgados. Necesitamos más órganos judiciales, como mínimo 11 unidades judiciales. Pedimos que se aborde la unificación de los partidos judiciales de Arona y Granadilla de Abona, única solución para la viabilidad de este último, que se halla, y no exageramos un ápice, en una situación de colapso absoluto.
Por tipos, los litigios que más han aumentado son los civiles y los contenciosos, un 8%, seguido de los penales, que aumentaron un 4,5%. Solo los juicios sociales descendieron. El informe también remarca la necesidad de mejorar las infraestructuras judiciales y avanzar en la digitalización, incluyendo, Mayer, la homologación del sistema de gestión procesal Atlante Web.
Pues yo creo que deberíamos hacer un listado de los asuntos en los que estamos en una buena posición, porque es que todos los días les damos a conocer una estadística donde estamos en el último puesto o estamos en el primero si es algo malo. No hay una estadística en la que salgamos bien, porque mira que contamos aquí todos los días estadísticas en las que estamos en las últimas posiciones, ¿eh? Nos encantaría empezar a contar que Canarias destaca, al menos en determinados asuntos, en cosas buenas, ¿no? Porque en todas, en casi todas, porque alguien me puede decir en todas no, es verdad, pero en casi todas salimos de las peores posiciones, y esta es grave, ¿no? La de tener que recurrir a los tribunales de esta forma, sobre todo porque después se lentece las resoluciones judiciales, y como se suele decir, una justicia lenta no es justicia, ¿no? Y la gente desesperada por encontrar una solución en los tribunales, ¿no? Bueno, hay otro asunto también que nos preocupa, que cada vez va más, y además se le ha puesto precio: el coste de las bajas sube un 60%.
El coste para la seguridad social y las empresas en Canarias superan los 670 millones de euros, de ellos 365 a cargo de la administración y unos 305 aproximadamente aportados por los empresarios canarios. Son datos que se quedan corto, Mayer, si queremos incluir también el absentismo laboral en su totalidad, porque en este caso además habría que sumar las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional. En cuanto a las causas, los expertos señalan al aumento de la edad de la jubilación, la saturación de la sanidad con el aumento del tiempo de espera para realizar pruebas y el incremento de trabajadores, que por tanto aumenta también las bajas por enfermedad. Estas bajas suponen un incremento del absentismo laboral para los empresarios, una lacra. Recuerden que cada día unos 70.000 trabajadores del archipiélago no acuden a su puesto de trabajo. Índices, Mayer, que contrasta con la dificultad que tienen los empresarios para encontrar trabajadores.
Y muy triste también lo que conocíamos este fin de semana, esta señora que ha sido detenida por dejar un perro encerrado en una bolsa dentro de un contenedor.
Tremendo, una mujer de 54 años ha sido acusada de un delito de abandono y de una infracción a la ley de bienestar animal por la muerte de su perro, que abandonó en un contenedor en el interior de una bolsa de basura. La voz de alarma la dio un vecino que escuchó el llanto del perro en el contenedor y le llamó la atención. En ese momento llamó a la policía, los agentes dieron instrucciones para trasladar a la clínica veterinaria al perro. Finalmente el animal falleció debido al cuadro tan complicado que sufría. Las pesquisas de la policía confirmaba que el perro era de la mujer detenida. También te cuento que otro de los asuntos del día es que también se ha encontrado a una mujer que circulaba unos 135 kilómetros de velocidad aproximadamente. Esta mujer fue multada, Mayer.
Llegamos a las 7:16.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hay sentimientos que son muy nuestros, como nuestra mantequilla la irlandesa, la mantequilla de los hogares canarios desde hace más de 50 años. ¡Feliz Día de Canarias! La irlandesa, la mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de mayo, solomillo de novillo, 4-5 libras. Venta por pieza a 21,25 euros el kilo. Y queso artesano semicurado Bolaños Pimentón a 14,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Fiestas de la Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Orgullo villero. Conócelas, siéntelas, vívelas.
Nos manda Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer.
El Cipriano García, nuestro hombre del motor desde el norte de Tenerife, una fotito, dice, esto está nublado.
Está nublado, confirmamos lo que dice Cipriano. Amanece encapotado el cielo en el norte de islas como Tenerife, también La Palma y Gran Canaria. Había alguna probabilidad de lluvia dispersa durante la madrugada. Se va a ir despejando conforme avance el día. Mucho menos nuboso estará en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas, las mínimas siguen sin cambios y se va a notar un poquito el ascenso en algunos puntos. Fíjate, en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, hoy se van a llegar a los 26 de máxima, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento, que en las islas más montañosas va a soplar moderado del nordeste, con intervalos incluso fuertes, en las orientales será moderado, en este caso de componente norte.
Vamos también con el deporte. Dos empates, Las Palmas y Tenerife de este fin de semana. Juanjo Ramos, buenos días.
Así es, dos empates para la Unión Deportiva Las Palmas. Buenos días en la despedida de la temporada 23-24 en Primera División, en la que ha conseguido darle continuidad a su estadía entre los grandes. Con 40 puntos, decimosexta en la tabla clasificatoria, la permanencia ya conseguida desde la penúltima jornada, la última ante el Deportivo Alavés con ese 1-1 sirvió para despedir a García Pimienta y a un buen número de jugadores que no van a continuar en la plantilla amarilla la próxima temporada. Fue la fiesta de la permanencia para la Unión Deportiva Las Palmas. Mientras, el Club Deportivo Tenerife no pasó del empate en el plantío ante el Burgos. Marcó Enric Gallego, poniendo fin a su sequía de casi dos años sin hacerlo fuera de casa, pero en los últimos minutos del encuentro recibió el empate en un autogol de Jeremy Melot, y el Tenerife ahora cerrará la temporada el próximo fin de semana. Será el domingo a las 5:30 de la tarde contra un Real Valladolid que llegará ya ascendido a Primera División al Heliodoro Rodríguez López.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
El Parlamento de Canarias abre sus puertas a la ciudadanía a través de visitas guiadas. Esta semana, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y el sábado, de 10 a 2. Verá conocer su sede, su historia y el valor donde cada decisión es compromiso con esta tierra y su gente. 30 de mayo. Somos Canarias. Parlamento de Canarias.
Somos canarios. Por supuesto que amamos el gocio. Somos canarios. Y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios. Vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos Orgullo Canario.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, seguimos buscando casas, ¿no?
Y buscando viviendas, sí.
Porque mira cómo está el sur de Lanzarote, ¿no? Con un montón de gente ocupando viviendas porque no encuentra.
Efectivamente, el sur de Lanzarote y más lugares en el archipiélago, ¿no? Efectivamente. Quería llevar hoy a la imagen del día, Mayer, unos datos que nos dejó el consejero delegado, para ser exactos, de Visocan, ya sabes, la empresa pública del gobierno de Carreras que se ocupa de este asunto. que nos comentaba o nos daba datos del informe del Banco de España, que refleja que Canarias necesita 7.000 viviendas al año. 7.000 viviendas al año. Y que Canarias soporta un 100% más de la media nacional de presión en materia de vivienda. Quiero que escuches al consejero delegado de Besocan, Agustín Fernández.
El informe del Banco de España determinaba que en España ya hoy faltan 70.000 viviendas al año. Traspolado eso a nuestra región, nos están faltando 7.000 viviendas. 7.000 viviendas es un 10% de toda la carencia nacional, cuando apenas representamos el 5% de la población. Significa que tenemos una presión el 100% más alta que en la media del resto del país.
¿Qué te parece, Maya?
No, lo que estaba pensando yo es que la semana pasada nos contaban desde la patronal de la construcción que en estos momentos están en trámite licencias para construir unas 7.000 viviendas, que si los ayuntamientos y las oficinas técnicas se dieran prisa, pues eso se podría construir en un plazo de un año y algo. Pero fíjate cómo estamos, o sea, si necesitamos 7.000 por año y resulta que para conseguir la licencia de esas viviendas vamos a tardar más de 3 años, ya, y después, una vez terminadas, como el caso de este ICO de los vinos que venimos contando aquí en nuestra sintonía, lleva 52 viviendas ahí cerradas, terminadas, esperando por un informe del ayuntamiento, ¿cuándo vamos a conseguir todas esas viviendas que necesitamos?
Ese es el problema, efectivamente, la lentitud en conceder todas esas licencias, que es lo que dicen los empresarios de la construcción, evidentemente. A mí es que lo que me asusta es el número de viviendas, de pisos que tenemos cerrados en Canarias. Es que es brutal, Maya, estamos por encima de 200.000. A mí me parece una barbaridad eso, pero fíjate el dato, ¿no? Es decir, solo con el 5% de la población doblamos esa necesidad de vivienda que tenemos en Canarias. O sea, es un 100% más de la media nacional. Creo que es un dato en el que hay que reparar y ponerle foco, sinceramente, Maya. Y que es bastante gráfico de la realidad de la falta de vivienda y de la falta de... o el problema que tienen muchos canarios y gente que no es canaria, pero que viene a vivir aquí, que cada vez más, porque soportamos una presión demográfica de personas que buscan trabajo en Canarias y que no tienen acceso a una vivienda, ¿no?
Y después otro debate que ya algunos expertos están sacando, que hay que echarle cabeza también, que es si tenemos que empezar a sumar plantas hacia arriba o seguir consumiendo territorio, porque Canarias a día de hoy tiene casi la mitad del 50%, casi la mitad del espacio protegido.
Tenemos un territorio limitado.
Si tenemos el 50% de la superficie protegida, en el otro 50%, ¿qué vamos a hacer? ¿Cubrirlo todo de casas y cargarnos también el suelo rústico? Fíjate que al principio de este mandato ya se planteó eso por parte del director general de vivienda.
Claro.
Del Instituto Canario de la Vivienda, perdón. Dijo que a lo mejor había que tocar el suelo rústico.
Efectivamente. Estamos hablando tanto el director del Instituto Canario de la Vivienda como el consejero del lado de Visocan han conseguido este fin de semana en que la ley de un derecho a la vivienda promovida por el gobierno socialista es una de las causas que está motivando esa inseguridad jurídica que muchos propietarios está propiciando que haya tanto piso cerrado en Canarias, ¿no? Es decir, que hay que atacar el problema por diversos frentes, sí, que hay que ser más rápidos en conceder licencias administrativas. En eso parece que por lo menos los empresarios de la construcción insisten. Pero también hay que ver qué pasa con todos esos pisos vacíos, ¿no?
Oye, está poniéndose de moda ahora, bueno, ha ido a más, porque esto ya empezó hace unos años, pero ha ido a más, que es una variante más del alquiler vacacional, lo de alquilar la piscina de una casa.
Esto es tremendo ya.
Sí, claro. Pero dice que se le está sacando bastante rentabilidad porque se cobra 30 y 40 euros por persona y hay algunas viviendas de estas que tienen piscinas espectaculares que se sacan a lo mejor 10.000 euros.
Pero yo tengo una vivienda con piscina y solo alquilo la piscina. Pongo alquilo que se pone en la piscina nada más.
Solo la piscina. Y la tumbona, claro, digo yo.
Por lo menos, ¿no?
Otra variante de la alquiler vacacional.
Creo que
aquellos que tienen ya una piscina con una gran terraza, pues también la alquilan para fiestas. Hombre, si hemos alquilado balcones, ¿por qué no vamos a alquilar piscinas?
Sí, no, desde luego, balcones, con colchones, hemos visto, con tiendas de campaña en azotea, o sea, lo hemos visto todo ya, pero bueno, en fin. Oye, otra imagen mucho más triste. Bueno, la de la vivienda es muy triste, evidentemente, pero esta te impacta, te da en la cara inmediatamente, ¿no? Lo contaba antes Javi, en Las Palmas, Gran Canaria, una mujer se enfrenta a una cuantiosa sanción en base a la nueva ley de bienestar animal por abandonar a un perro en un contenedor. Fueron algunos vecinos de Triana los que escucharon los... Es que a mí, yo me hago la imagen, Mayer, y se me ponen los pelos de punta, la verdad. Algunos vecinos escucharon los llantos de que procedían de ese contenedor de basura, y bueno, al abrirlo se encontraron con un perro dentro de una bolsa cerrada, en un estado crítico. De hecho, la clínica veterinaria, pues, fue imposible curarlo y el perro acabó falleciendo, ¿no? Y claro, yo me pregunto, las sanciones que recoge la ley de bienestar animal, son entre 10.000 y 50.000 euros. ¿Es suficiente esto? Es la pregunta que cabría hacerse. ¿Es una pena lo suficientemente justa para ese maltrato a un animal, a un perro tan cruel, tan inhumano? Es una pregunta que me planteo, Maya.
Pero que cuando lo encontraron el perro, poquito se pudo hacer por él, ¿no?
Poquito se pudo hacer, lo llevaron al veterinario, estaba en un estado tan lamentable que falleció a los 3 días.
O sea, que a saber cuánto tiempo llevó ahí, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo es que, vamos, a mí, la imagen que ha colgado la policía local de Las Palmas de Gran Canaria en su cuenta de Twitter es que daña la vista, ¿verdad? Es que es terrible, terrible, terrible. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya gente tan cruel, tan inhumana, capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no?
Para que los oyentes tengan una referencia de la imagen que estás comentando, Guillermo, pues se ve al perrito que estaba dentro de dos bolsas azules de basura, sí, cubierto completamente, y la foto es el momento en el que rompen la bolsa y sale la cabecita del perro, ¿no?
Claro. Porque mira, si tú no te puedes hacer cargo de un perro, hay albergues, si tiene una enfermedad, pues mira, pues siempre este tipo de albergues tienen convenios con veterinarios, etcétera, ¿no? Pero realmente, hacer esto, no sé, Mayer, es que es una cosa que me puede absolutamente, claro.
Javi, sonido que destacamos.
Bueno, pues el sonido es de la afición, porque se despidió ya Francisco Javier García Pimienta como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, después de 2 temporadas y media, que ha logrado los objetivos, subir al equipo a primera división y la permanencia. Así era como se despedía el entrenador, o así era como la afición despedía al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. A pesar de que no fue un buen partido, se empató 12 jornadas sin ganar, pero el objetivo se cumplió incluso una jornada antes de finalizar el Campeonato Nacional de Liga. Por lo tanto, deja muy buen sabor de boca Francisco Javier García Pimienta, que veremos qué destino toma. En principio el Valencia, pero todavía no se ha aclarado.
Muy bien. Gracias, Javi. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Adiós. Son las 7:32.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de
de vida.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa, Canarias.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Que te apetece un disco, o un casco, o un tiesto, o un aro de baloncesto, o un bolso, una balsa, o tarros para meter salsa? Cualquier cosa, lo que sea que tú quieras de cualquier tienda del planeta, apte sin IVA, clic, ring y al toque en casa, sin IVA. Tú pide.
¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT?
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
La población turística también genera litigiosidad y eso evidentemente se traduce en el número de asuntos que llegan a los juzgados. Necesitamos más órganos judiciales, como mínimo 11 unidades judiciales. Pedimos que se aborde la unificación de los partidos judiciales de Arona y Granadilla de Abona, única solución para la viabilidad de este último, que se halla, y no exageramos un ápice, en una situación de colapso absoluto.
Bueno, esto es lo que explicaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ¿no? De la situación de colapso que vivimos en el archipiélago, por cuarto año consecutivo, con la tasa de litigiosidad más alta de todo el país, 188,6 asuntos por cada 1000 habitantes, y con la necesidad de esos 11 órganos judiciales adicionales, 7 juzgados más. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de los fiscales? Vamos a preguntárselo a Miguel Pallares, fiscal coordinador de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y presidente también de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Comparte este término de colapso?
Vamos a ver, yo creo que lo que quiere decir el presidente del TSJ es que la situación es clara, es decir, los datos son objetivos. La litigiosidad en Canarias supera con creces la media nacional, y hay necesidad de órganos. Esto ocurre no solamente en Canarias, sino en el resto de España. Es decir, la situación de la justicia, como hemos dicho, todas las asociaciones, tanto de jueces como de fiscales, requiere una mayor inversión y un aumento de órganos judiciales. En Canarias se nota más precisamente por eso, por lo que ha dicho el presidente. Hay una población flotante turística importante y hay una acumulación de asuntos que van entrando, es decir, van entrando esto como una piscina. Si le entra más agua de la que podemos sacar, evidentemente es que nunca terminamos, ¿no? Y esa es la situación en la que están los órganos judiciales. Él conoce la realidad de toda la comunidad autónoma, ¿no? En el caso de lo que propone respecto a Tenerife, yo no lo conozco tanto porque estoy en Las Palmas, pero es verdad que había que unificar los partidos judiciales, es decir, hay que racionalizar los recursos para que se pueda producir una situación de saneamiento de resolución de los conflictos, ¿no?
Bueno, además de lo que supone la población flotante del turismo, está también Miguel Pallarés, que cada año aumentamos la población en 20,000+ personas, y yo no sé si eso se tiene en cuenta a la hora de planificar las necesidades de órganos judiciales.
Se tiene que tener en cuenta, es decir, hay un aumento poblacional significativo y no va en consonancia con el aumento de órganos judiciales. Entonces, eso evidentemente va creando un retraso en la administración de justicia y un retraso en la respuesta. Si la justicia es tardía, al final termina no siendo justicia. Entonces, yo creo que es importante prestar atención a estos datos y crear más órganos judiciales con urgencia.
No. Hombre, y lo de que seamos los campeones de la litigiosidad en España, ¿a qué obedece? ¿Que nos gusta más recurrir a los tribunales o que aquí tenemos motivos, digamos, objetivos para tocar esa puerta?
La verdad es que la litigiosidad, yo creo que depende del conflicto que haya, ¿no? Es decir, en el ámbito civil, bueno, pues si usted tiene en cuenta que probablemente si hace un análisis comparativo hay más separaciones y divorcios en Canarias que en otras regiones, pues ya tiene usted ahí un dato donde se incrementa también la litigiosidad. Pero no son solamente los aspectos familiares, sino que es también la litigiosidad con la administración, con cabildos, con órganos de la administración. Pero eso responde fundamentalmente a que el ciudadano confía en la justicia y cuando tiene un problema, pues no se lo calla, sino que directamente acude a los tribunales en la tutela judicial efectiva, que a mí me parece que es importante, ¿no?
Bueno, usted decía antes, ¿no?, que claro, si la justicia es lenta, pues no es justicia, ¿no? Yo creo que también gran parte de la población canaria tiene asumido, ¿no?, porque cuando hablas de la posibilidad de recurrir a los tribunales, te dicen, pero eso, muérete ahí esperando, ¿no?
Hombre, si fuera totalmente así, no recurriríamos, ¿no? Es cierto que se
sí, pero por, que, Miguel, porque a lo mejor no nos queda otra, ¿no?
Si... Efectivamente. Pero si usted recibe una multa que es injusta en tráfico y piensa que no se la va a resolver en un tribunal, no lo haría. Yo creo que hay una confianza en la justicia y cuando uno lleva razón, recurre. O por lo menos cuando uno cree que tiene razón, lo recurre. Esto es así. Entonces, cuanta mayor calidad tiene la justicia y mayor confianza tiene, pues evidentemente el ciudadano acude más. También es verdad que algunas veces se desespera. Y eso lo saben muy bien los abogados, que cuando le dicen pídete a uno, ocho, bueno, se va a resolver. Pues mira, échale paciencia, ¿no? Pero deberíamos de verdad tomarnos en serio la administración de justicia para que fuera un servicio eficaz y rápido, ¿no? Y para eso hace falta dinero, eso está claro.
¿Y qué podemos hacer, Miguel? Porque, desde luego, ya son 4 años consecutivos en los que estamos ahí en la pole position, ¿no?, de litigiosidad. Y lo decimos, lo publicamos en los medios, lo contamos, lo analizamos, pero de ahí no salimos, ¿no?
Claro, pero vamos a ver. Mire, en Canarias, por ejemplo, lo que es la justicia está transferida a la comunidad autónoma. Entonces, lo importante es que haya una colaboración Estado-comunidad autónoma para que se creen órganos judiciales, porque en definitiva el coste económico lo va a tener que soportar la comunidad autónoma, que es la que va a tener que pagar todos los funcionarios y el edificio donde se asiente un órgano judicial. Entonces, la colaboración tiene que ser muy estrecha. La comunidad autónoma tiene que saber qué órgano le está demandando el TSJ para que se puedan crear, coordinarse con el Estado y poner el dinero suficiente como para que se pueda poner en marcha. Esa es la solución. Coordinación de las dos administraciones y que la comunidad autónoma también haga sus deberes en cuanto a que quiera efectivamente desarrollar la administración de justicia en Canarias.
Hay que, desde luego, pensar, ¿no?, en la cantidad de familias que necesitan una respuesta rápida. Estoy yo ahora, Miguel, pensando en Juan Pedro, un oyente que entrevistábamos la semana pasada, que nos hablaba de cómo le dejó de, o sea, le ocuparon su vivienda y al cabo de 5 años y medio, fue cuando la recuperó, 5 años y medio pagando la luz, pagando el agua, porque claro, usted sabe cómo funciona esto, ¿no? Que si le cortas el agua a la luz, pues tienes un problema, ¿no? De hecho, cortó el ayuntamiento el agua a los pocos días de ocupar la vivienda, y el ocupa llamó a la Guardia Civil para que se presentara allí y le dijera al propietario de la vivienda que porque le había cortado el agua cuando fue al ayuntamiento, ¿no? Pero claro, es que usted imagínese eso, 5 años y medio así, ¿no? Hay gente que incluso está durante ese tiempo pagando la hipoteca.
Es que eso no tiene ningún sentido, eso no puede ser así. Es decir, la respuesta frente a ocupaciones de un inmueble, ya sea tu vivienda, que en cuyo caso podría haber un delito de allanamiento de morada, o ya sea una segunda vivienda donde no constituye tu morada o la tienes en explotación o lo que sea, para las dos situaciones debe ser una respuesta mucho más rápida. Yo entiendo que se pueda desesperar y que eso no es de recibo, desde luego.
Miguel Pallares es el fiscal coordinador de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y también presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Miguel, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y buena semana.
Muchísimas gracias a ustedes.
7:43.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
El Parlamento de Canarias abre sus puertas a la ciudadanía a través de visitas guiadas. Esta semana de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y el sábado de 10 a 2. Verá conocer su sede, su historia y el valor donde cada decisión es compromiso con esta tierra y su gente. 30 de mayo. Somos Canarias. Parlamento de Canarias.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya saben ustedes, porque lo hemos contado muchas ocasiones, que el gobierno de Canarias está tramitando esa ley para limitar el alquiler vacacional por el crecimiento tan exponencial que ha tenido en los últimos años. Antes contábamos que tiene variantes como esta también de las piscinas, ¿no? Que hay gente que ya ha empezado a alquilar hasta las piscinas. Y hemos visto cómo el Estado también está en la misma línea. Se ha dado cuenta de que esto está dificultando, entre otras cuestiones, el acceso a la vivienda, y se ha reunido con representantes de las comunidades para ver que, de qué forma se puede encontrar una solución. Desde luego, pues Canarias va un paso por delante porque tiene en marcha esa ley, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Y le preguntaron ustedes cómo lo están haciendo?
Pues sí, nosotros antes de esa conferencia sectorial habíamos tenido la semana anterior la reunión previa, que es donde a nivel de directores generales se prepara la conferencia sectorial, que en principio está reservada a nivel de consejeros y consejeras, y fuimos la única comunidad que aportamos propuestas concretas de cara a esa conferencia sectorial, y en la propia reunión del viernes quedamos con la ministra y con el secretario de Estado de seguir aportándoles nuestras ideas y de indicarles por dónde vamos nosotros ya caminando.
Sí, sí. ¿Y las ideas que tiene el Estado por dónde van, Miguel Ángel, coinciden con las nuestras o no están planteando algo distinto?
Bueno, lo que hay que decir es que no tienen muy maduras, muy claras las ideas. El punto de partida sí, es decir, que el uso turístico de viviendas es un problema, y es un problema que crece efectivamente exponencialmente y que se extiende sobre todo el territorio. Lo que no tenía muy claro era desde dónde se debe de intervenir, si exclusivamente desde el ámbito a la vivienda, si exclusivamente desde el ámbito del turismo, y precisamente el enfoque que nosotros les dimos fue acogido por la propia ministra. Explico por qué, porque se incidía mucho en la vivienda y se le recordó que es Ministerio de Vivienda y de Agenda Urbana, y entonces el problema no es solo de vivienda. Es también de urbanismo, de ordenación del territorio, es decir, de modelo urbano y de modelo territorial. Y entonces, en ese sentido, sí van un poquito más en la línea. No. De decir, tiene que haber límites necesariamente, pero sobre todo tiene que haber ordenación y planificación. No. Y a partir de ahí se constituirá una comisión técnica donde estará vivienda y donde estará también evidentemente el turismo, y a partir de ahí se buscarán soluciones.
Bueno, Miguel Ángel, ¿y cuando plantearon ustedes lo de modificar la ley de vivienda?
Nosotros planteamos básicamente dos cosas, modificar la ley del suelo y modificar la ley de vivienda también. Hay una coincidencia mayoritaria entre las comunidades autónomas, no es unánime, en el sentido de que a día de hoy, después de un año de la ley de vivienda estatal, los resultados hay que reconocer que no son positivos. No ha conseguido su objetivo de poner en el mercado más vivienda de alquiler de larga duración, lo que todo el mundo llama el arrendamiento alao de la ley de arrendamientos urbanos, y desde luego menos ha conseguido el abaratar los alquileres. ¿Por qué? Porque mucha gente considera que esa ley de vivienda estatal lo que ha generado es inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque inclina la balanza del lado del inquilino y en perjuicio del propietario. El propietario se siente jurídicamente inseguro, entiende que someterse a ese marco jurídico le puede privar de su vivienda durante años, no va a poder actuar frente al impago, y era un parecer mayoritario la necesidad de reajustar ese modelo para reequilibrar la situación jurídica entre arrendador y arrendatario.
Y Miguel Ángel, ¿cómo va la incorporación de nuevas viviendas de alquiler vacacional o de permisos para nuevas viviendas de alquiler vacacional? ¿Sigue el efecto de llamada de la ley?
Bueno, ha bajado el ritmo, afortunadamente ha bajado el ritmo. Consultaba antes la última cifra que yo había mirado, que era el día 24. A día 24 teníamos 58.068 viviendas funcionando y 238.632 plazas. Ha seguido creciendo, pero ya el ritmo es muy bajo. Ya se va ralentizando y afortunadamente se va normalizando. Sí. Pero es cierto que hay datos significativos. Por ejemplo, la isla de Tenerife ha sobrepasado las 100.000 plazas en viviendas vacacionales. Es un dato muy relevante y muy significativo. Igual que es relevante y significativo que el hecho de que eso suponga, en el caso de Tenerife, más del 40% de su oferta de alojamiento. Nosotros lo que intentamos trasladar a la gente, y enlaza con lo que antes decía, que no es solo un problema de vivienda, es un problema de vivienda, pero es un problema de turismo, de empleo en el sector turístico, de fiscalidad en el sector turístico, de calidad y de competitividad. Pero insisto que afortunadamente se ha ralentizado y está alcanzando ya valores de normalidad en cuanto al crecimiento.
O sea que ya, con la cifra que hay ahora mismo en Tenerife, más del 40% de la oferta...
Más de 100.000 plazas y más del 40% de los alojamientos que se ofertan desde la isla de Tenerife a los diferentes mercados emisores es en vivienda vacacional.
Es la isla con diferencia que tiene más porcentaje de alojamiento de alquiler vacacional. Sí.
En términos absolutos, en cifra total, es a 100.000, sí. En términos relativos, ahora mismo no me lo sé, pero me intuyo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la duda? Porque, por ejemplo, hay municipios en Lanzarote, sobre todo Yaiza y Tías, que tenían un crecimiento exponencial. En la última gráfica que teníamos, Tías ha llegado a crecer en los meses inmediatos más del 60%. Entonces, no me lo sé si porcentualmente, creo que sí, pero no estoy seguro. Pero en términos absolutos, sí. Tenerife es la que más plazas de vivienda vacacional oferta, con mucha diferencia. Hablo de memoria, pero quiero recordar que Gran Canaria no llega, estará en torno a las 65.000 más o menos.
Esta mañana estábamos comentando, Miguel Ángel, cómo está creciendo también en España en general, no sé cómo está aquí en Canarias, no sé si Miguel Ángel puede tener el dato, pero que se está produciendo también un boom de no sé si esto puede llamarse alquiler vacacional, pero el alquiler de piscinas, que la gente pone en alquiler la piscina de su casa y cobra 30 o 40 euros y entran a la piscina o entran a una terraza donde se puede hacer una fiestita y tienen la piscina. ¿Esto es alquiler vacacional o esto qué es?
Eso es imaginación, ¿no? A ver, es cierto que desde hace años hay hoteles, por ejemplo, que ofertan la posibilidad de utilizar sus equipamientos, la piscina, la terraza, y muchos hoteles, por ejemplo, tienen abiertos al público sus restaurantes o su sala de fiestas y espectáculos. Pero, hombre, en una vivienda particular, en principio, no es posible un establecimiento abierto al público para entendernos. No. Eso entraría dentro al ámbito de las actividades clasificadas. Y ahora, poniéndome incluso un poco serio, porque es algo que precisamente estamos analizando, como ha mencionado las piscinas, yo invitaría a la ciudadanía a la responsabilidad. Es decir, abrir una piscina al uso público es un riesgo tremendo. Las piscinas de uso público tienen una normativa muy estricta en cuanto a socorristas, en cuanto a vallados si no hay socorristas, señalización, profundidad. Y entonces esperemos que no por ser muy imaginativo, no por querer ganar una renta adicional, unos eurillos, vayamos a provocar una desgracia. Y lo mismo pasa con las barbacoas, con los usos masivos. Es decir, cuando hablamos de capacidad de carga del territorio, hay que decir que también los inmuebles, las piscinas, las barbacoas, los cuartos de aperos tienen un uso, tienen unos límites y hay que invitar a la gente a que se modere, a que haga un ejercicio de responsabilidad y de sentido común.
Miguel, ¿no vamos camino de alquilarlo todo? Porque a este ritmo...
Bueno, sí. Hay ahora alquiler de vehículos de renta car, pero a través de redes sociales, donde se recoge el vehículo en domicilios particulares, sí. El problema es...
O sea, un coche de un particular...
Ya hemos detectado que
hay particulares que
crean su propia flota. Hay particulares que tienen 2, 3, 4 y 5 vehículos y lo están alquilando a través de las redes. Sí. El problema es que Internet permite todas estas cosas y la realidad siempre va muy por delante de la administración. Sí, se están dando fenómenos verdaderamente alucinantes. Sí.
O sea, que crear una flota con el coche del que promueve la iniciativa, a lo mejor de su mujer, de su suegro, de algún cuñado, con el...
No, es que incluso hemos detectado casos que incluso compran coches para hacerlo. No es solo el suyo, sino que ya se lo plantean como negocio con inversión. Sí.
Y sin estar registrado como empresa, entiendo.
No son un rentacar, correcto.
No son un rentacar.
Correcto.
Alucinante, ¿eh?
Sí, sí. Alucinante.
¿Y ya han actuado sobre eso, Milán? ¿Ha caído alguna sanción o algo?
Se está en ello, claro, sí. No somos nosotros, actuamos a través de transporte, se pone en conocimiento, sí. Hay de todo.
Sí. Oye, decía esta mañana que cuando vimos lo de la piscina, digo, hombre, si hemos alquilado aquí balcones en Canarias, ¿cómo no vamos a alquilar la piscina, no?
Sí, lo de los balcones es muy tradicional en otros destinos, en Semana Santa, en Sevilla, en Zamora, en Toledo, pero también vuelvo a invitar un poco a la ciudadanía al sentido común, a la mesura. A veces, y lo digo en tono coloquial, cuando ves a 30 personas en un balcón, lo que haces es ponerte a rezar de que no se hunda el balcón y dice, aquí esto termina mal. Sí.
Por cierto, Miguel Ángel, que la semana pasada, cuando no se admitió a trámite la ley esta de los afectados por la ley de turismo, hablamos aquí con la presidenta y le decíamos al día siguiente que nos llama la atención, ¿no? Como al mismo tiempo se esté dando que en edificios, por ejemplo, de viviendas tradicionales, ¿no? Residencial, ¿no? De una vivienda residencial, pues los vecinos se quejen de que se les ponga allí a un piso en alquiler vacacional o varios pisos en alquiler vacacional, pero después haya gente dispuesta a vivir en una unidad turística, en un edificio, un complejo de departamentos turísticos. Digo, ¿cómo puede darse esto al mismo tiempo?
Sí, nosotros cuando explicábamos en la primera ronda de visitas el anteproyecto, decíamos que Canarias vive en una eterna paradoja. Hemos residencializado las zonas turísticas y turistificamos las zonas residenciales. Y eso efectivamente es muy difícil de entender. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que una parte de la ciudadanía, una parte pequeña, es verdad, entienda el derecho de propiedad en términos absolutos. Es decir, yo he comprado una vivienda. Ah, entonces usted ha comprado una vivienda. No, pero yo voy a hacer un uso turístico de la misma. Oiga, pero mire usted, es que la vivienda, su vocación es habitacional, la residencia habitual. Pero es mío y yo tengo derecho a... No. Pero al contrario, como bien apunta. Oiga, es que yo he comprado un apartamento turístico. Ah, entonces usted tiene que atenerse a la norma turística. No, pero yo quiero vivir en él. En las alegaciones que estamos ahora examinando al anteproyecto hay afirmaciones curiosísimas y se agradece la franqueza a la ciudadanía, pero te choca. Y dice, no, es que este producto, yo he comprado esta vivienda en algunas urbanizaciones que ellos mismos califican de lujo, en el sur de Gran Canaria y en el sur de Tenerife sobre todo, y mi objetivo es vivir 3-4 meses al año, algunas con campo de golf, muy bien, pues eso es un uso residencial. Pero te ponen punto y seguido, pero el resto del año yo quiero alquilarlo como vivienda vacacional, porque tengo derecho a obtener una renta. Y nosotros decimos, no, oiga, es que el plan general, el plan parcial, el urbanismo lo ha diseñado con un uso, en virtud de ese uso, unas infraestructuras. Pero la gran paradoja es esa, lo residencial queremos hacerlo turístico y lo turístico queremos hacerlo residencial. Sí. Eso al final es una suerte de anarquía urbanística y terminan pagando el pato el resto de los ciudadanos.
Y claro, yo apuntaba, ¿no?, que habría que diferenciar entre el que se compró ese piso para uso turístico, para alquilarlo, ¿no?, y ahora resulta que por la falta de viviendas no le queda otra que vivir allí, del que lo quiere sacar de la unidad de explotación. Son dos escenarios totalmente distintos, ¿no?
Efectivamente, claro. Nosotros ahora, cuando alcancemos un poco de pausa y tengamos un poquillo más de tiempo, vamos a iniciar una ronda también de seminarios o de mesas redondas o de reuniones para explicar las modalidades y alternativas al principio de unidad de explotación. El principio de unidad de explotación no es renunciable, no es negociable, porque si no hundes la industria turística, al final no sabes qué sucede. Pero sí vamos a intentar explicar que eso que se transmite a la ciudadanía de